Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Serra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Serra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, miércoles 4 de octubre. Quédese aquí con nosotros. Mucho, muchísimo que darle a conocer. Iniciamos con toda la información de hoy, miércoles. Entre ella, le doy a conocer que la comitiva de altos funcionarios de los Estados Unidos, que van a sostener un encuentro de alto nivel mañana con funcionarios de nuestro país, llegaron a México. De eso le informaré más adelante, pero antes, vamos con lo que sucedió esta mañana en inmediaciones de la central de Abasto, y es que luego de haber pedido licencia por 16 días, Sandra Cuevas comenzó hoy sus recorridos por la ciudad. Y no de la mejor manera. ¿Por qué se lo digo? Vea usted.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Y es nuevamente de Sandra Cuevas la que vuelve a ser blanco de los reflectores en la Ciudad de México. Aquí te cuento por qué. Vamos a ver esta pieza.
El primer punto sería la central de Abasto, invitada por un grupo de comerciantes. Pero antes soltó un mensaje en su red social de X, en el que le avisaba a Clara Brugada que visitaría con su equipo algunos lugares de Iztapalapa, no sin antes reconocer el liderazgo de la morenista y sus logros en esa alcaldía. Sandra Cuevas recibió un no rotundo en la central de Abasto. Le prohibieron la entrada y así fue increpada por Marcela Villegas Silva, coordinadora del fideicomiso de ese centro de Abasto. Entonces vino el jaloneo y tras varios gritos y empujones, algunas motos fueron subidas a una grúa, por lo que el equipo de Sandra Cuevas acusó que estos vehículos fueron robados.
No me voy a ir.
Y así continuó. Sandra Cuevas presentará una denuncia penal en contra de esta funcionaria del gobierno capitalino por los delitos de secuestro exprés con propósito de cometer robo, robo con violencia, lesiones, violencia de género y abuso de autoridad en contra de las autoridades que ordenaron y ejecutaron las acciones.
Nada justifica la violencia, definitivamente. Lo que la administradora cometió fue una serie de delitos, los cuales se van a denunciar.
En una tarjeta, la central de Abasto informó que cualquier acción de propaganda al interior de este centro de Abasto, como la que realizó Sandra Cuevas, debe contar con la autorización de la Administración General para que su actividad se desarrolle de manera ordenada, sin alterar la dinámica comercial y la seguridad de las personas. Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias.
Muchas gracias, Laura. Sobre estos sucesos, ¿qué dijo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres? Él adelantó que se hará llegar más información sobre lo acontecido, habrá investigaciones, pero adelantó que en principio las motos de la alcaldesa y de las personas que la acompañaban bloqueaban la circulación, razón por la cual fueron remitidas al depósito vehicular. Además, dijo que no contaban con placas, escuche.
Sustancialmente que él estaba en un recorrido con motocicletas, y que varias de estas motocicletas fueron colocadas ocupando y obstruyendo la vialidad, que no traían placas, sino unos permisos provisionales del estado de Guerrero. Por eso fueron recogidas y remitidas al depósito vehicular. Ahí podrán recoger sus motocicletas en su momento.
Bueno, es lo que dijo el jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué dice la alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, sobre todo pues lo sucedido esta mañana, las declaraciones del jefe de gobierno? Agradezco que nos tome la llamada. Sandra, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Fórmula antes que cualquier otra cosa. ¿Cómo está usted? ¿No la lastimaron?
Hola. No, estoy muy bien. Voy llegando de la última reunión que tuve en en Iztapalapa y ya voy a cenar ahorita con mi mamá.
Oiga, pues algo fuerte, las imágenes que vimos, lo sucedido esta mañana ahí en inmediaciones de la central de Abasto. Sandra, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo se detonó esta trifulca? Usted quería pasar, le dijeron que necesitaba un permiso y como que los ánimos se caldearon ahí, se elevaron demasiado.
No, es que nosotros sí recorrimos la central de Abasto. Uh-huh. O sea, nosotros sí pasamos, estuvimos en los andenes sin mayor complicación. Eso fue a la salida.
Eso ya fue a la salida. O sea, ya había sí. usted recorrido la central de Abasto. ¿Qué le argumentaron? Sí. Porque no la dejaban pasar. Usted está diciendo, déjenme pasar.
Nosotros íbamos ya de salida y en eso vemos un bache enorme. Me paro, me tengo y le digo al camarógrafo, necesito que hagamos un video de este bache. Uh-huh. Nos íbamos a subir a las motos, nos íbamos a arrancar y en eso viene la señora administradora, luego gritando y que debíamos retirarnos. Uh-huh. Entonces yo le decía, ¿pero por qué grita? O sea, ¿por qué grita? No entiendo por qué grita, por qué se expresa así. Yo estuve todo el tiempo muy tranquila. Entonces yo me avanzo ya para irnos, pero ella nos alcanza con más de 100 sujetos.
Sí.
Puro vándalo. O sea, no eran locatarios. Son golpeadores de esta señora.
Pero usted ya se retiraba, Sandra. ¿Cuál era el motivo para que la detuvieran?
Desconozco. Y entonces ya no me dejaban salir. Y se ponen todos, me rodean. Mi equipo se empieza a alterar, yo les pido que se calmen, que no suelten golpes, que se tranquilicen, porque eso iba a acabar muy mal. Uh-huh. Eso iba a acabar muy mal. Si yo no hubiera calmado a mi equipo, eso hubiera acabado en una tragedia. Entonces se me ponen todos, y yo cuando ya veo que hay una situación de riesgo, yo siempre le digo a mi equipo que se repliegue. Eso, uh-huh, eso pasa, y entonces se quedan todos queriéndome voltear la cuatrimoto. Y ahí se ven,
sí, están
la bola
las imágenes
de malandros queriéndome voltear, y entonces yo acelero y les dije, bueno, pues ya como quieran, ¿no? Entonces acelero, les empieza a quemar y sueltan la moto. Uh-huh. Entonces les digo, a ver, quítense porque no me voy a ir por donde ustedes quieren que me vaya. O sea, ellos a fuerza querían que yo lo siguiera, no sé a qué espacio. Les dije, quítense porque la salida es del lado derecho y no me voy a ir para otra parte.
Y ya después pues las cosas se pusieron pesadas, Sandra.
Estamos viendo
en las imágenes cómo hay motocicletas en el suelo, personas, me parece que son de su equipo.
Pero les voy a, pero les voy a explicar por qué pasó eso.
A ver.
Hacen una valla porque ya llega un señor, o sea, estos empezaron a pasar de listos conmigo.
Sí.
Y yo les dije, pues miedo no les tengo, entonces, como quieran, ¿eh? Pero de aquí no me voy a bajar y no me voy a ir para el otro lado. Entonces llega un señor ya grande y les dice, a ver, yo la voy a convencer, ya por favor háganse un lado, ya ahorita ella se va a ir por el lado que ustedes están diciendo. Le digo, no, pues sí, sí me voy a ir por el lado que ustedes me están diciendo, a ver, pues ábranse tantito porque miren, ya descompusieron la moto y ya no jala, entonces tengo que acelerarle más para que yo pueda avanzar. A ver, ábranse tantito y ahí caen los bobos y se hacen a un lado y cuando se hacen a un lado yo les gano y me voy. Ajá. Entonces me quieren corretear, no me alcanzan, se regresan. Una de ellas empieza a gritar, ¿por qué la dejaron ir? ¿Por qué la dejaron ir? Y empiezan a pegarle a mi equipo y es cuando se roban las motos. Así es como sucedió.
Entonces, ¿tenían o no todavía tenían placas las motos? Porque se ha señalado que están circulando
están
sin la
nuevas,
placa correspondiente.
Son nuevas, ajá. Son motos nuevas, las sí. cuales tienen un permiso que es correcto, es totalmente legal, solamente que pues aquí hay que ser muy claros que cuando habla Martí Batres, habla la ignorancia. El señor es un ignorante que llegó a la jefatura no por conocimiento, sino porque lo impuso el poder. Entonces el señor dice, bueno, está cometiendo una falta administrativa, entonces pues por eso le recogieron las motos.
¿Alguna de estas motos es de la alcaldía, Sandra?
Ninguna, okay, ninguna, para aclarar esto. ninguna. Las motos de la alcaldía son blanco con negro y el logo de la alcaldía. Las motos que yo traigo ahorita, además de ser de otra marca, son completamente negras y más chiquitas. Entonces, yo les digo, yo le diría a este ignorante, entonces hoy los particulares podemos ya recoger lo que veamos mal. O sea, si yo veo una moto mal estacionada, una moto sin placas, entonces yo ya me la puedo llevar, porque todos los que agarraron las motos no eran policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
¿Quiénes eran?
Eran delincuentes.
¿Va a presentar demanda, Sandra?
Ya la presentamos. Mañana se las vamos a hacer llegar ante el Ministerio Público en Iztapalapa. Entonces, el día de mañana yo les hago llegar ya la denuncia, sí, y es en contra de esta mujer, en contra del tal Margarito, que es el que más, ajá, estaba ahí empujándome la moto.
¿Por robo es la denuncia?
De todos los demás. Sí, es por robo, por secuestro, por violencia hacia mujeres de la comunidad LGBT que me iban acompañando,
sí,
y otros delitos. Entonces, esto no puede pasar. Tú no puedes ser servidor público y comportarte de esa manera. Todo lo que ellos cometieron el día de hoy es delito tras delito, y que además están apapachados.
Nos cae el corte, Sandra.
De Morena.
Nos cae el corte, pero le agradezco que nos haya acompañado y estamos pendientes. Volvemos.
Ándele.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias aquí por continuar con nosotros. Ayer se lo informé, el INE ordenó a Presidencia eliminar la posdata que acompaña el mensaje que, como medida cautelar, tiene que poner antes de todas las mañaneras. Como era esperarse, el presidente López Obrador se refirió a esta orden, acusó de censora y de atacar a la libertad de expresión a la decisión del INE, y no solo eso, mantuvo y además reforzó el mensaje complementario. Vea usted.
Como una violación flagrante a la libertad de expresión, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la orden del Instituto Nacional Electoral de retirar la cortinilla previa a la mañanera, en la que advierte el daño que puede provocar a los conservadores ver la conferencia. Consideró que se convierten en censores, en una especie de tribunal de la Santa Inquisición. El presidente abrió la mañanera con críticas al instituto. Cuestionó que no pueda hablar de transformación, de corrupción o de clasismo.
Pero ahora el INE ya no quiere que hablemos de estos temas. Entonces vamos a ver cómo le hacemos. Se le va a hacer caso, ¿eh?, para que no nos acusen que estamos incumpliendo con la ley, aun cuando es una afrenta, es una violación flagrante a la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Ahora se convierten en censores, es como el tribunal de la Santa Inquisición. Ellos nos van a decir qué podemos decir y que no. Ya no podemos llamarlos conservadores. Ahora los vamos a llamar reaccionarios.
Ahora le solicitaron eliminar esa cortinilla y en respuesta el presidente López Obrador prometió quitarla, pero agregó una nueva posdata, ahora con su voz, la cual se transmitió solo en su canal y no en el del Gobierno de México ni en el de Sepropié, canal oficial. En el mensaje apunta que la conferencia es para atrevidos y rebeldes y no conservadores.
¿Quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación? Te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular, porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional, o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular, es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores.
En todos los canales y en el Salón Tesorería se transmitió el mensaje del INE y la posdata anterior. Con imágenes de Alberto Tlahuis en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Bueno, cambiamos de tema ahora, y es que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por unanimidad la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Chihuahua en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos. Sin mayor debate, los ministros aprobaron el proyecto de Arturo Saldívar. Ahora queda pendiente el recurso que interpuso el gobierno de Coahuila. Pero ¿cómo reaccionó a esto el gobierno de Chihuahua? Maru Campos, la gobernadora, dijo que en apego a su respeto a la ley y a la Constitución va a acatar el fallo y adelantó que en las próximas horas ya comenzarán a distribuir los libros de texto. Por su parte, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, él calificó de positiva la determinación del máximo tribunal y aseguró que la politiquería del PRI y del PAN contra los libros de texto ya va en picada.
Pues qué bueno que se permita la distribución ya de los libros de texto gratuito. Los niños no tienen la culpa de que algunos gobernadores hayan utilizado esto por politiquería y no tengan acceso al conocimiento. Creo que ya debería despolitizarse ese tema y que los niños tengan sus libros.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Como cada semana, saludo con muchísimo gusto a Hamlet Almaguer, diputado de Morena, consejero nacional del partido. ¿Cómo estás, Hamlet?
¿Qué tal, Juan?
¿Cómo este miércoles agitado información ahí con una bronca ahí en la central de abasto? Ya veremos cómo se desenvuelve este tema. Mientras tanto, mucho que platicar contigo. Y yo te quiero hacer una pregunta. Apareciste en una foto el lunes pasado con la doctora Claudia Sheinbaum. Ahí la tenemos, ¿no? No estás en la foto,
no,
tú,
no,
pero por ahí
foto.
Andabas, ¿no?
No estoy yo,
sí,
en la foto.
Pero por no, ahí
desde
andabas,
antes,
¿no?
Desde antes ya había tenido un encuentro con Mario Delgado. No, sí, pude estar en esta reunión precisamente porque estaba viendo unos asuntos en la Suprema Corte de Justicia, uh-huh, de la Nación. Pero pues es claro que tenemos que buscar la unidad del movimiento.
Me parece importante esta foto. Muchos diputados federales que son de Morena, de la Cuarta Transformación, que anteponen el proyecto a cualquier otro asunto y que en absoluto derecho eran, lo dijeron, afines a Marcelo Ebrard, una vez que ya ha quedado designada la doctora Sheinbaum como coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, pues están apoyando,
sí,
a la doctora y con ella el proyecto.
Al
¿Tú
movimiento.
¿Cómo ves esta foto? ¿Qué te hace sentir este llamado a la unidad que se está respondiendo?
No, pues qué bueno que, ajá, cerremos filas en torno a un proyecto de transformación, a la construcción del segundo piso de este proyecto de transformación. Uh-huh. La doctora va a estar el sábado en Guadalajara, uh-huh, allá vamos a estar. En la mañana hay un evento con referentes políticos y ya en la tarde en un centro de convenciones, uh-huh, rumbo a la carretera Chapala va a estar ya
tu
en un
estado.
Evento masivo en mi estado. Y es importante, digo, hoy las encuestas son muy claras, la que publica el Universal, 50%,
sí, de esa vamos
contra
a hablar
20,
en un momento,
¿no? Entonces
ayer también Covarrubias me parece que publicó otra que pone también un, sí, amplio margen.
Son más de 4 encuestas al hilo, yeah. Estamos cerca del plan C, también de la mayoría calificada, uh-huh, y pues yo felicito a mis compañeros que tienen esa visión de unidad. Hay que cerrar filas con el presidente nacional del partido, por, sí, supuesto, con la coordinadora, uh-huh, de los comités de defensa a nivel nacional y apoyar en todas las entidades federativas.
Pues ahí está Hamlet. Oye, Hamlet, traes números de nuevo, ¿verdad? Porque,
sí,
hemos estado hablando sobre unos gastos verdaderamente onerosos que hace el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia, también del Consejo de la Judicatura. Y bueno, pues ¿qué reacción ha tenido el análisis de estas solicitudes de dineros, millones de pesos en lentes y en cosas que verdaderamente pues como que no tendrían que ser?
Sí, pues digamos que un brazo, una rama de, uh-huh, esta discusión es el presupuesto, donde, uh-huh, hemos analizado estos lujos, excesos y privilegios, y muchas gracias. Y la segunda parte tiene que ver con los fideicomisos.
A ver.
No con recursos que reciben cada año, sino con el guardadito que tienen ahí en la corte. Le enviamos a producción, uh-huh, el resumen de estos fideicomisos.
Ahí tenemos, sí.
Tienen depositados más de 20 mil millones de pesos.
O sea, 20 mil millones de pesos.
Sí. Y precisamente el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, uh-huh, que es un órgano técnico, dice que se trata de ahorros y que esta iniciativa no va a perjudicar ningún derecho laboral. Dio su visto bueno. Uh-huh. Hoy sesionó la junta directiva de la Comisión de Presupuesto Y el martes vamos a discutir este asunto en la comisión y muy probablemente a finales de la siguiente semana en el pleno, o si no, dentro de un par de semanas. Y decirte, por ejemplo, que aquí tienes fideicomisos que están destinados a gastos médicos complementarios por casi 70 millones de pesos. ¿Te acuerdas que había una partida de 56 millones al año para pagarle la renta a los jueces y magistrados?
Perfectamente.
Además tienen un fideicomiso, que es este, el 80693.
Ahí está.
Que es por 76 millones para el mantenimiento de esas casas, no, de los jueces y los magistrados. No son casas habitación del Consejo de la Judicatura o de la Suprema Corte. Son de los jueces y magistrados, que es este de por acá. Y además,
perdón, pero hablar de fideicomisos no es como entrar en un terreno pantanoso del que no se puede saber muchísimo y que incluso pues se crean para presupuesto no ejercido, se va ahí, que no lo tengan que regresar a la federación. A ver.
Sí, la decirle a la audiencia, sí. Los fideicomisos se constituyen con ahorros. Y la Auditoría Superior de la Federación en el año 2018 y 2019 emitió observaciones a estos fideicomisos de la Suprema Corte y los calificó así, tal cual, como ahorros. Significa entonces que les sobra el dinero, que les sobran los recursos. Y habiendo tantas necesidades para el pueblo de México, pues se toma la decisión, conforme al artículo 12 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de extinguir estos fideicomisos.
Morena, mientras, ¿quién decide qué se hace con ese dinero?
El propio Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Decir también que el Tribunal Electoral es la instancia que hace menos uso de estos fideicomisos. Tiene solo 15 millones de pesos depositados.
Sí.
Y la Suprema Corte y el Consejo sí tienen un uso permanente de estos cochinitos dorados. Pero eso sí, el fideicomiso, que es para sentencias derivadas de acciones colectivas, es decir, de un grupo de ciudadanos que promueven demandas de manera conjunta, tiene solamente un peso depositado.
Sí.
Para atender a la ciudadanía en esos aspectos.
No, bueno.
Pero para sus casas tienen 76 millones, para sus servicios médicos 70 millones, para el desarrollo de infraestructura 4.500 millones de pesos.
¿Sí?
Son algunos de los catálogos. Entonces, decirte que de estos 14 fideicomisos, 12 se anularían,
¿sí?,
y queda nada más uno, que es el para el fortalecimiento de la impartición de justicia. Ese se mantendría, es este,
¿sí?,
Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, y también se quedaría este de un peso porque está previsto en el Código de Procedimientos Civiles.
¿Qué se necesita para que esto suceda? Para que nada más queden estos dos fideicomisos y los otros pues ya no.
Mitad más uno de los votos en comisiones y en el pleno, entonces...
Oye, ¿los diputados afines a Marcelo van a votar a favor de esto?
Pues yo espero que sí. Hoy en la Junta Directiva nadie se pronunció en contra y no creo que el martes voten en contra de esto.
Se trata sería de votar en contra de la nación, parece, ¿no? Del pueblo de México.
Además, se necesitan estos recursos para satisfacer las necesidades del pueblo de México. Y yo reitero el llamado a que votemos todos juntos para limpiar el Poder Judicial, y esto también pasa por los fideicomisos, Juan.
Pues muchas gracias, Hamlet. Vamos a estar, por supuesto, que pendientes a esta pues decisión que esperemos que se lleve. ¿Y tú le ves viabilidad? ¿Tú crees que sí vaya a pasar? ¿Qué se necesita además de los votos de los diputados afines a Marcelo? ¿La oposición qué opina sobre estos dispendios?
PT y Verde, si nos acompañan, vamos a
avanzar. Bueno, pero PT y Verde son partidos aliados.
Sí, son partidos aliados.
Pero PRI, PAN, PRD... Es
suficiente. No los necesitamos.
No los necesitamos.
No los necesitamos, no. Hoy en la Junta Directiva ya se opusieron PRI y PAN.
Ajá.
Con algunas chicanadas de si esto no le toca a la Comisión de Presupuestos, sino a la Comisión de Justicia. Claramente es un asunto financiero que le toca a la Comisión de Presupuesto.
Pues estaremos pendientes porque es mucho, muchísimo dinero, Hamlet. De veras que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Fórmula.
Gracias, Juan. ¿Me permites un comentario sobre lo de Sandra Cuevas?
Sí, por favor.
¿No fue ella la que dijo que le iba a partir?
Sí, la madre dijo.
Exactamente.
A Claudia
a la
dijo.
La jefa de gobierno.
Y lo dijeron al grupo.
Y ahora, pues ahí está. Y ahora se está quejando de los tratos de una servidora pública.
Exactamente.
Ella puso la vara.
Así es, así es. Hamlet, nos vemos la próxima semana.
Gracias, Juan.
Buenas a ustedes.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a temas electorales. ¿Cómo van las preferencias con rumbo a la elección del 2024? Vamos a darnos una idea y para ello hay que revisar la encuesta que hoy publica el periódico El Universal. Una medición realizada por Buendía y Márquez. ¿Pero qué dice esta encuesta? Ahí tiene usted las imágenes. Coloca a Claudia Sheinbaum con un 50% de las preferencias, seguida de Xochitl Gálvez con 20%. Estamos hablando de 30 puntos de diferencia. Samuel García con 7%. Eduardo Verástegui con un 4%. Un 19% de las personas encuestadas pues aún están indecisas. En cuanto al reconocimiento de las candidatas, la doctora Sheinbaum tiene 68%. Xochitl 47%, mientras que la responsable del Frente Amplio por México concentra mayores negativos, así es, con 42% por 12% de la doctora Claudia Sheinbaum. Sobre la encuesta, Claudia Sheinbaum aseguró que no era de extrañarse. ¿Por qué no? Pues porque el pueblo de México, dijo, quiere que continúe con la transformación.
Yo lo he dicho en todos lados, el pueblo de México está con la transformación, el pueblo de México no quiere regresar al pasado, y eso es lo que muestra la encuesta, que el movimiento va muy bien y que la gente no quiere regresiones al pasado. Eso es lo que dice la encuesta.
Ahora, ¿qué dice Xochitl Gálvez sobre esta encuesta y otras como la que ayer presentó Covarrubias y Asociados, que también arroja una amplia preferencia por Claudia Sheinbaum? Pues mire, como era de esperarse, desestimó la medición, dice Xochitl que esto apenas se empieza, nadie vende pan duro, y criticó la cantidad de dinero que dijo que Morena ha metido. Y sí, sí reconoce Xochitl que está abajo de las preferencias, pero dice que no tanto. Escuche.
Hombre, es de risa. He remontado 35 puntos.
¿Sus datos, o sea, qué le dicen, senadora? ¿Sus estadísticas, sus encuestas suyas, qué le dicen?
Hay que vamos de 9 a 14, dependiendo, pero no pasa de ahí. Y eso fue hace un mes que empezara. No me preocupan, nunca me han preocupado las encuestas. Las encuestas solo sirven para crear una impresión y lo van a hacer. Y le van a meter mucho dinero. Entonces, tranquilos, esto todavía no empieza, faltan 8 meses y su servidora va a dar la madre de todas las batallas y se van sumando más y más ciudadanos.
Bueno, pues pasamos del sí robamos pero poquito al sí vamos perdiendo pero no por tanto. Y ya que estamos hablando de Xochitl Gálvez, la senadora informó que compareció ante el Comité de Ética de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, esto por el plagio del informe con el que se tituló. Aseguró que logró comprobar sus conocimientos.
Pude acreditar todo lo que sé.
Pero senador, ¿qué exactamente fue, una comparecencia? ¿Cómo fue la...
Una reunión con el comité.
La Facultad de Ingeniería tiene sede también en el Palacio de Minería, por eso fue esta
sede. Ahí era la Facultad de Ingeniería.
Exacto,
originalmente.
¿Verdad?
Muchas gracias.
Vamos con más información, porque el Tribunal Electoral ordenó al INE cambiar la fecha del inicio del periodo de precampañas que originalmente se había establecido para el 5 de noviembre. ¿Para cuándo entonces? Mire, pide al Consejo General que determine una nueva fecha y que sea entre el 20 y el 26 de noviembre. ¿Debido a qué? Le digo, a que las normas constitucionales establecen que las precampañas no pueden durar más de 60 días. Entonces, pues es ahí para cuadrar fechas. Y saludo con muchísimo gusto a Mariana Boy, procuradora ambiental, aspirante a ser candidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Como debe decirse, es a ser coordinadora de los comités de defensa
de la Cuarta Transformación de la Ciudad de México.
Así es. Un mismo para la candidatura. Mariana, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias.
Oye, ¿qué te lleva a tomar esta decisión de ser candidata de Morena, de querer ser candidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? ¿Ya fuiste candidata en alguna ocasión?
Ya fui candidata en el 2018.
Así es.
Y te diría que a lo largo de mi vida profesional me he movido a distintas trincheras y a distintas posiciones que me permiten tener un mayor impacto en la vida de las personas. Originalmente nací en las organizaciones no gubernamentales, en Greenpeace México estuve trabajando pues muchos años y después me moví al Congreso de la Ciudad, al Servicio Público. Después fui candidata a la jefatura en 2018 y a través de estos cambios he buscado estar en posiciones que me permitan tener un mayor impacto en, pues justamente en tener posibilidades, más posibilidades de mejorar la vida de las personas. Y esta pues nuevamente es una oportunidad para mí para poder pues tener este impacto y poder incidir en la vida de la capital del país.
Oye, y hay que preguntarte aquí, ¿cuál es tu postura política? ¿Eres de izquierda, de centro izquierda? de derecha. Esto es importante sobre todo para las personas del partido al que vas a representar.
Claro, pues yo te diría que no hay un solo ambientalista en el mundo que no sea de izquierda.
Así es.
Todos los ambientalistas somos de izquierda, o sea, estamos peleando por las causas ambientales que están directamente relacionadas con las causas sociales. Las causas ambientales con las causas sociales. Hay una relación directa entre la calidad de vida de las personas y los recursos naturales, ¿no? Y bueno, por supuesto que esto, y lo quiero dejar muy claro, el hecho de que yo he dedicado toda mi vida a estos dos temas, pues no quiere decir que no tenga experiencia para gobernar. Estos temas ambientales, pues ya lo vemos en todo el mundo, ¿no? Son temas transversales y lo estamos viendo desde la Procuraduría Ambiental, que sigo siendo procuradora en la Ciudad de México. Y desde aquí pues estamos abordando una serie de problemáticas no solamente meramente ambientales como las que normalmente entendemos que pudieran ser el agua, calidad del aire, ruido, áreas verdes, sino vemos también el tema del crecimiento en la ciudad, que este es un tema fundamental para la calidad de vida. ¿Por qué el tema del crecimiento en la ciudad es fundamental? Pues porque vivir en una ciudad ordenada nos permite poder satisfacer de una manera mucho más inmediata y fácil nuestras necesidades. Entonces, vivimos en una ciudad compleja, vivimos en una ciudad que sí o sí va a seguir creciendo, y lo que tenemos que hacer es ver cómo queremos crecer. Y en este crecimiento, pues por supuesto tenemos que ordenar el territorio, y en esta ordenación del territorio, pues viene aparejada también de un Estado de Derecho que nos permita respetar los derechos de todos, y al respetar los derechos de todos vamos a poder tener una sociedad mucho más igualitaria, donde todos tengamos las mismas oportunidades, que eso pues históricamente no ha sucedido, ¿no? Sí ha habido un cambio, por supuesto, a partir de la doctora Claudia Sheinbaum, que inicia la transformación de la ciudad, y tenemos que seguir fortaleciendo estos cambios que ella inició para poder pues desplegar todos los efectos positivos de los proyectos de gran impacto que ella empezó en la ciudad para poder tener esta ciudad igualitaria y con derechos iguales para todos.
Mariana, pues la cuarta transformación, el movimiento, se caracteriza, entre otras cosas, por atender las causas de las distintas problemáticas de la ciudadanía. ¿Tú qué relación le ves a todas las cosas, incluyendo la de inseguridad, la de violencias, la de falta de oportunidad de desarrollo con el tema ambiental?
Uy, absolutamente todo. Yo te diría que, de entrada, nuestra vida sucede en un territorio. Ese territorio es parte del medio ambiente, es la tierra, es el suelo que nos sostiene. Entonces, la calidad del suelo y de la tierra nos permite tener nuestros alimentos, nos permite tener agua suficiente, ¿no? Los espacios públicos, si hablamos de seguridad, por ejemplo, la recuperación de espacios públicos que pueden convertirse en áreas verdes, en parques, nos permite recomponer el tejido social, porque en estos espacios públicos la ciudadanía se apropia de la ciudad, empezamos a ser comunidad, se vuelven espacios seguros, mantiene a los jóvenes lejos de la adicción, ¿no? Se vuelven espacios donde se fomenta el deporte también. Entonces, esto es parte de nuestras áreas verdes y de nuestros parques, y todo esto pues está vinculado con el medio ambiente.
¿Movilidad también?
Movilidad, por supuesto que también, el tema de movilidad. Digo, hoy ya tenemos también pues este tipo de transportes en la ciudad que se ha fomentado mucho, como es la bici, ¿no? Y otro tipo de transportes, los transportes eléctricos, pero por supuesto que esto, este tipo de transportes no generan emisiones de gases efecto invernadero, ¿no? Nos permiten controlar las emisiones que impactan directamente en términos de cambio climático, y además nos permiten pues también movernos con mucho más facilidad en la ciudad, y esto nuevamente nos lleva a un tema de igualdad de oportunidades. El hecho de que podamos satisfacer nuestras necesidades de una manera pronta y cercana a nuestro lugar donde habitamos o donde vivimos o donde trabajamos, nos permite tener una mucho mejor calidad de vida y hacer comunidad nuevamente.
Me parece importante que señales esto, ¿no? Porque pues el medio ambiente es el recurso más preciado no solo de los mexicanos, sino de todas las personas.
Así es.
Oye, ¿ya iniciaste recorridos?
Ya inicié recorridos. ¿Dónde? El domingo estuve en... Arrancamos en el Parque Cañitas, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ya estuve en Iztapalapa y estamos recorriendo y haciendo asambleas con, pues, en distintos puntos de la ciudad.
¿Cómo te ha ido?
Siendo muy estratégico. Pues muy bien, la verdad es que...
¿Qué te dice la gente?
La gente me ha recibido muy bien, con mucho cariño. Están muy contentos. Y bueno, pues hemos intercambiado información con ellos. Conocer cómo se sienten, qué visión y qué es lo que esperan ellos de los candidatos. candidatos, en particular de Mariana Boy, platicarles un poco de mi experiencia, de mi trayectoria, lo que ofrezco para la ciudad. Y pues ha habido un intercambio muy bonito con la gente y pues estoy muy contenta de estar haciendo estos recorridos y de tener esta oportunidad.
Oye, ¿dónde vas a estar en los próximos días?
El fin es... No traigo ahorita en este momento fresco porque sí. Hemos estado muy movidos, pero con mucho gusto compartimos con ustedes la agenda. Y si nos acompañan o quien nos quiera acompañar, pues bienvenidísimos.
Oye, ¿y vas a solicitar licencia a la Procuraduría Ambiental, Mariana?
No, permanezco en el cargo, no renuncié. Las bases de la convocatoria establecen que no es necesario renunciar, no es un requisito, salvo para algunas posiciones en especial. Entonces, bueno, yo no renuncio, tengo un compromiso pues muy serio con la ciudadanía a través de la Procuraduría y no quisiera dejar este trabajo por ahora con algunos compromisos pendientes. Y pues en realidad lo que estoy haciendo es ser muy respetuosa de los tiempos de la Procuraduría. De 9 a 6 me dedico exclusivamente a los temas de la institución. Y por las mañanas y por las noches pues hago recorridos, pues algunos encuentros con medios de comunicación y fines de semana, por supuesto, pues todo el día,
¿no? Nos queda poquito menos de un minuto, pero para aclarar, ¿estos recorridos los haces con personal de la Procuraduría, vehículos de la Procuraduría?
No, nada.
Para que quede claro, ¿no? Porque luego no falta quien pregunta, ¿no?
Claro,
y además
claro.
En todo derecho.
Claro, totalmente. No, y además todo esto es, por supuesto que no se usa para nada recursos de la Procuraduría. Fin de semana y entre semana, pues hago los recorridos con personas que me están apoyando, ¿no? Vecinos y simpatizantes con quien me estoy acompañando en estos recorridos.
Mariana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar pendientes de tus recorridos. Y nos damos una pausa, no se vaya. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos al tema este de la queja de Marcelo Ebrard, el recurso que presentó ante el Tribunal Electoral en contra del proceso interno de selección de Morena. Como se lo adelantaba, como era de esperarse también, el tribunal determinó por unanimidad, además, la inexistencia de la omisión que Marcelo Ebrard alegó en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena. Y recordar aquí que Marcelo perdió en todas las encuestas, incluida la de la encuestadora que él mismo pidió. En fin, estuvo ahí Marcelo Ebrard en Tijuana, en Baja California. Allá insistió una vez más en que Morena debe definir si va a avalar lo que él considera prácticas antidemocráticas. Escuche.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues esperar a que resuelvan la queja. ¿En qué tiempo? El que ya comentaba.
Pues no sé, parece que tal vez lo que desee Marcelo es una encuesta en la que el único nombre que aparezca sea el suyo, o no sé qué más. Pero en fin, cambiamos de tema. Hoy por la tarde llegó a México la comitiva de altos funcionarios estadounidenses encabezados por el secretario de Estado, por Anthony Blinken. También llegó el secretario del Interior, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general, Merrick Garland. Esto para la reunión de alto nivel de seguridad que con funcionarios mexicanos van a celebrar mañana.
La tarde de este miércoles, al filo de las 16:45 horas, llegó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a México, procedente de Texas, y arribó en un avión de la Fuerza Aérea de su país al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde fue recibido por Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos, y Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. En punto de las 6:30 de la tarde, Blinken sostuvo una reunión ministerial privada en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre migración, donde además de la canciller Alicia Bárcena participaron los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, y la de Panamá, Janaina Tehuaney. Por la noche, el secretario Blinken participó en una cena de trabajo con la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. Para este jueves, la comitiva estadounidense se reunirá con su contraparte mexicana para el diálogo de alto nivel sobre seguridad, donde los temas principales será el tráfico de drogas, con especial atención al fentanilo, el tráfico de armas y la migración. Al terminar este evento, se espera se dé una conferencia de prensa entre Anthony Blinken y Alicia Bárcena, y posteriormente el secretario de Estado estadounidense pondrá fin a su visita a México con una reunión privada con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Uno de los temas que se van a tratar en la reunión de alto nivel en seguridad entre México y Estados Unidos es el de la migración, tema que fue parte de la comparecencia de la secretaria de Gobernación en la Cámara de Diputados, Luisa María Alcalde, pues dijo lo siguiente. Acompáñeme, la nota es de Laura Brujes.
Comparación del Pleno de la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presumiendo cifras de migración, reducción de la incidencia delictiva, feminicidios y que hay gobernabilidad, porque dijo, existen condiciones de bienestar social y laboral. A pesar de la crisis migratoria en la frontera, la encargada de la política interior aseguró que la migración mexicana ha disminuido debido a que se han atendido las causas que la originan, con la generación de empleos y la reducción de la pobreza. En lo que respecta a Centroamérica, añadió que se han beneficiado a más de 40,000 personas y generaron 230,000 empleos, exportando programas del bienestar a países de esta región y reducir la intención de migrar en 57% en Honduras y 31.8% para El Salvador.
Es que estos resultados ya objetivos son evidencia que nos ayuda a convencer a los Estados Unidos que no hay estrategia más eficaz que invertir en la gente para que tengan opciones donde están sus raíces, donde están sus familias, donde están sus costumbres.
Legisladores de oposición de las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano criticaron las cifras dadas por la secretaria, indicando que la funcionaria y Morena viven en una burbuja de ilusión.
Después de escucharla, la verdad es que a mí me gustaría que me invitara al México que usted describe. Y entonces no se llamaría México, seguramente se llamaría Pejelandia o algo así, pero no México, porque parece que ustedes están, están aceptando y están normalizando la violencia, los crímenes.
Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, refirió que el proceso electoral de 2021 fue el más violento de la historia de México. Por ello, solicitó a la secretaria de Gobernación interceder para que haya justicia y se prepare un grupo especial que garantice que no se repita la violencia de quienes aspiran a un cargo de elección popular. Anudado a lo anterior, diputados de oposición le recordaron los cuerpos encontrados en Chiapas de dos encuestadores de Morena, a lo que la encargada de la política interior respondió ante el Pleno de la Cámara de Diputados que de cara a las elecciones del 2024 se darán todas las seguridades y garantías para que quienes participen por un cargo de elección lo hagan con tranquilidad. Con imágenes de Jorge Aguilar, para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Bueno, la secretaria de Gobernación dijo, usted la escuchó, que la situación migratoria está controlada, pero lo que hemos visto en Coahuila la semana pasada y estos días en Ciudad Juárez, a lo que se suma la frontera sur, dicen otra cosa. Israel Aldave, enviado especial de Fórmula Noticias a la frontera norte. Buenas noches, ¿cuál es la situación en este momento por allá?
Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas noches. Esto que vemos a mis espaldas es la pesadilla en la que se ha convertido el sueño americano para este grupo de migrantes que se encuentran formados, como lo observamos en las imágenes de Uriel Rivas, para ser procesados por las autoridades norteamericanas. Una vez que concluya este proceso, serán trasladados a un centro de detención. En el mejor de los casos, van a permanecer ahí varios días y en el peor, incluso hasta meses, en espera de a ver qué les depara el destino. Comentarte, Juan, que a pesar de esta férrea seguridad montada por parte de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, el ejército tejano del gobernador de ese estado, Greg Abbott, es republicano. Fíjate que muchos de estos migrantes pues intentaron burlar y por supuesto que lo lograron, como también lo observamos en estas imágenes de nuestro compañero que captó a lo largo de este día. A pesar de la presencia de muchos de estos elementos de seguridad seguridad, incluso hasta helicópteros, drones de alta gama con los que se vigila la frontera aquí entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Muchos de ellos lograron burlar esta férrea defensa del territorio norteamericano para que los migrantes no puedan ingresar. Ahí, como lo observamos, muchos de ellos pues lo lograron simple y sencillamente para llegar a esta fila, en donde, por supuesto, ya lo comentábamos, no se sabe qué les depare el destino. Observamos el día de ayer, Juan, las imágenes de cómo llegan, pero no habíamos observado lo que sucede a bordo de estos vagones. Vamos a observar justamente, Juan, pues unos videos que nos proporcionaron estos migrantes para que nos demos cuenta, nos demos una dimensión del riesgo con el que ellos llegan aquí a la frontera norte. Vemos este video, Juan, justamente a bordo de la bestia. Muchos de ellos pues van acostados para enfrentar justamente las inclemencias del tiempo. Cuelgan todo tipo de ropa para taparse del incesante sol que quema, por supuesto, la piel de estas personas. A pesar de lo lastimados que llegan, del hambre, de la sed que ellos tienen, pues nadie les brinda una mano. Nadie de los tres niveles de gobierno, y solamente organismos de la sociedad civil hoy hicieron acto de presencia aquí en esta frontera norte. Médicos y voluntarios pues hicieron su labor. Estuvieron atendiendo a los niños, que vienen muchos de ellos enfermos, con fuertes gripas, incluso tos, y muchos de ellos también con enfermedades gastrointestinales, que por supuesto, si no son atendidas, ponen en riesgo su vida. Es la realidad que ocurre aquí en este punto del país, lamentablemente nuestro país, en donde la migración sigue siendo un pecado, Juan.
Muchas gracias, Israel Aldave, enviado especial de Fórmula Noticias a la frontera norte. Más información sobre el tema migratorio, además los ganadores del Premio Nobel de Química, pues con Cintia Dávalos y la información internacional. Cintia, buenas noches.
Gracias, Juan, muy buenas noches. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
Los científicos Munji Bawendi, Luis Bros y Alexei Ekimov fueron los ganadores del Premio Nobel de Química por el descubrimiento y síntesis de los puntos cuánticos. El gobierno de Estados Unidos ordenó reforzar de inmediato el muro fronterizo con México en una de las áreas donde más se han registrado cruces irregulares de migrantes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reivindicó desde Texas que nunca antes había habido tanta cooperación en materia migratoria entre su país y México como la que hay ahora. Los países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo fundamental para avanzar en la reforma del Pacto de Migración y Asilo, después de 3 años de parálisis en las negociaciones sobre el tema. El expresidente Donald Trump, tras ser advertido de que tuviera en cuenta sus comentarios extrajudiciales, regresó a su juicio por fraude civil en Nueva York, mientras sus abogados defensores interrogaban minuciosamente a un contador que preparó estados financieros en el centro del caso. En más información, el gobierno de Joe Biden anunció que perdonará la deuda estudiantil a 125 mil personas en todo Estados Unidos por un total de 9 mil millones de dólares. El presidente de Bolivia, Luis Arce, fue expulsado del MAS, el partido con el que ganó las elecciones en 2020, en medio de la disputa con su antiguo aliado y hoy adversario Evo Morales de cara a las presidenciales de 2025. Y por último, se reportó un nuevo tiroteo en Estados Unidos, en esta ocasión en el oeste de Massachusetts, en donde hubo varios heridos. Además, cobró la vida de un bebé que fue entregado después de que su madre fuera una de las varias personas alcanzadas por disparos.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Excelente noche para ti también, Cintia. Muchísimas gracias. Ya casi nos vamos, pero antes lo doy a conocer. Bueno, hace unos días la Fiscalía de Jalisco detuvo a un sujeto presuntamente vinculado con la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, en Jalisco. Bueno, ahora la Fiscalía detuvo a un segundo hombre. Se trata de Celestino N., quien también está vinculado a la desaparición de los 5 jóvenes, pero no es todo. Además, se le relaciona con la desaparición de 2 personas más que ya fueron localizadas, lamentablemente, sin vida. Esto en Jalisco, el estado de la República Mexicana, en donde más personas desaparecidas hay. Con esto, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche de miércoles. La cita mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.